Buenos días, gentil audiencia que escucha la radio. Una vez más, desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, le presentamos este espacio de la Iglesia Católica para juntos, durante casi 30 minutos, compartir nuestra fe.
Nos place enormemente llegar a usted a través de la señal de la radio en el día domingo, una jornada siempre relevante para el cristiano, pues hacemos memoria de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
Gentil audiencia, finalizamos el mes de noviembre y también el ciclo litúrgico 2023-2024. La celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, es lo más relevante de este momento. Así recordamos lo que verdaderamente tiene que ser el centro de nuestra vida, Jesús.
El reino de Cristo es liberador, no tiene nada de opresivo. Cristo, aun estando por encima de todos, no traza líneas de separación entre unos y otros. Desea que todos compartan la alegría. Siguiendo a Jesús, no perdemos nada. Él no nos obliga, no nos quita la libertad. Al contrario, la plenifica.
En el reino de Jesucristo, nadie está por encima de nadie. No es más rico, fuerte, poderoso o importante el que más tiene, el que manda o el que tiene capacidades superiores al resto. Es un reinado de servicio, de ayuda desinteresada, de hacer el bien siempre, aun cuando nos cueste.
Escuchemos ahora el Evangelio que leen este domingo todos los católicos en distintas partes del mundo.
Les recomendamos que tenga a mano una Biblia para que siga la lectura y luego medite el texto. Leeremos del Evangelio según San Juan, el capítulo 18, versículos del 33 al 37. Reitero, Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37.
Luego escucharemos al Padre Antonio Diego, rector de nuestro seminario, con una reflexión sobre el Evangelio proclamado.
En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Estimados oyentes, estamos terminando el año litúrgico. El domingo que viene, con el Adviento, comenzamos de nuevo ese proceso celebrativo que nos hace participar un año más de la gracia de la salvación. La fiesta de Cristo, Rey del Universo, con la que concluimos el año, antes se celebraba el último domingo de octubre. Pero ya hace más de 80 años en que Pío XI la cambió para esta fecha. Nuestra mirada a Jesús como Rey del Universo, ahora con un tono claramente escatológico, nos ayuda a guiarnos por medio de lecturas, oraciones y cantos que nos centran en el misterio de esta fiesta y nos hace ver nuestra historia como un proceso del reino que poco a poco va germinando en nuestro mundo y que madura hasta el final de los tiempos. En este año específicamente, nosotros contemplamos con una nueva mirada la realeza de Cristo. De manera especial, escuchamos cómo Jesús, ante Pilato, dice que es rey. Pero enseguida indica que su reino no es de este mundo. Tendremos que fijarnos entonces a qué se refiere el Señor, y a esto nos ayudan las lecturas que escucharemos en la misa dominical. Daniel nos presenta un breve pasaje de su profecía. Está escrita en tiempos de persecución muy dura contra la fe, que tiene el propósito de animar a sus contemporáneos a ser fieles y a perseverar en la fe de los mayores, sin ceder a los intentos de paganización del rey Antíoco Epifanes. ¿No suena de algo esto? El profeta tiene una visión en la que contempla una solemne entronización real. Ante el trono de Dios aparece sobre las nubes del cielo, un símbolo muy antiguo de la presencia de la divinidad, uno como un hijo de hombre, al que se le concede poder real y dominio, y cuyo reino no tendrá fin. Naturalmente, el salmo que escuchamos se hace eco de esta lectura. El Señor reina, vestido de majestad, tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Por su parte, el libro del Apocalipsis nos hace pensar en el príncipe de los reyes de la tierra, que nos ha convertido en un reino y nos ha hecho sacerdotes de Dios. Cristo es presentado como el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. También aquí, como en el libro de Daniel, viene en las nubes y se llama a sí mismo Alfa y Omega, el que es, el que era y el que viene. El reinado de Cristo tiene consecuencias para nosotros, porque nos ha convertido en un reino y nos ha hecho sacerdotes de Dios su Padre. Por eso dice con aclamaciones: a Él la gloria y el poder por los siglos. Finalmente, el capítulo 18 del Evangelio de Juan nos presenta la confesión de Jesús ante Pilatos. Tú lo dices, soy rey. Pilato está intrigado por la acusación con la que le han traído a Jesús a su presencia. Ese hombre se hace llamar rey de los judíos, mientras que sus instigadores, hipócritamente, dicen que no tienen más rey que al César. Por eso la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús es muy clara: tú lo dices, soy rey. Pero luego añade una matización interesante: mi reino no es de este mundo. Y además concluye: he venido para ser testigo de la verdad. Hasta aquí las lecturas que nos encontraremos en la celebración de este domingo. Nosotros queremos reflexionar sobre ellas. En primer lugar, porque terminamos el año con los ojos fijos en Cristo Jesús. De los muchos títulos que en el Nuevo Testamento se le aplican, hoy nos centramos sobre todo en el de Rey. Esta es la fiesta de Cristo Rey, sancionada por el mismo Jesús en su diálogo con Pilato. Tú lo dices, soy Rey. Este título está preparado como en relieve por los pasajes de Daniel y del Apocalipsis que escucharemos en la primera lectura y en la segunda lectura. El de Daniel es interpretado claramente en el Nuevo Testamento como aplicado a Cristo. Él mismo se da el nombre de Hijo del Hombre. En tantas ocasiones le escucharemos decir: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. El Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Este Hijo del Hombre es Cristo mismo. Y en efecto, vemos cómo Él se llama a sí mismo de esta manera: el Hijo del Hombre. La visión del Apocalipsis, por otra parte, llama a Jesús con varios títulos: testigo fiel, primogénito de entre los muertos, príncipe de los reyes de la tierra. Se dice que viene entre las nubes, que es símbolo de la divinidad, y Jesús se llama a sí mismo el Alfa y el Omega, es decir, el principio y fin de toda la historia. Nosotros nos alegramos de que nuestro Salvador haya sido constituido Señor y Rey de la historia y cabeza de la Iglesia, porque también nosotros participamos de su riqueza. Ahora bien, no nos confundamos. Jesús matiza el carácter de su reinado. Su reino no es de este mundo. No se trata de un reinado de poder y de riqueza. Si mi reino fuera de este mundo, dice el Señor, mi guardia habría luchado. A lo largo del Evangelio, y en particular pocas horas después de su diálogo con Pilato, se ve que este rey está clavado en la cruz, cosa extraña. Salva a los suyos mediante un sacrificio. Como dice el Apocalipsis, aquel que nos ama nos ha librado de nuestros pecados por su sangre. Es un rey que no intenta imponer su dominio, sino que ha venido a servir y a dar su vida por todos. Es curioso. Nuestra imagen de Cristo como rey nos hace representarlo en nuestra cabeza vestido con ricos ropajes, con una corona, con un cetro. Qué distinto es de la presencia evangélica donde Jesús se convierte en rey desde lo alto del sufrimiento, desde lo alto de la entrega de su propia vida. Sus seguidores, cada uno de nosotros, tendremos que aprender esta lección. Nuestra actitud nunca puede ser de dominio, sino de servicio. Nunca podemos ambicionar el prestigio político o económico, sino el diálogo humilde y comunicador de la esperanza. Evangelizamos más a este mundo y a nuestra sociedad cubana con nuestra entrega generosa que con nuestros discursos o con la ostentación de nuestras instituciones. En nosotros también debe cumplirse lo de que nuestro reino no es de este mundo. No vaya a ser que como comunidad o como personas particulares, y siguiendo las tendencias de este mundo, persigamos los valores de aquí abajo y no los que Él nos ha enseñado. Queridos hermanos, en el Padre Nuestro pedimos siempre, venga a nosotros tu reino. Hoy lo podemos rezar con mayor confianza, porque creemos en Cristo, intentamos seguir su camino, superando a veces tentaciones de desánimo, seguros de que Él quiere construir unos cielos nuevos y una tierra nueva, un reino que vale la pena copiar lo que nos dirá la liturgia de este día, es un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, amor y paz. Ese es el futuro de nuestro camino por este mundo, no ningún tipo de dominio ni de posesión política sobre la tierra. Cuando el sacerdote nos invita a acercarnos a la comunión, dice unas palabras que apuntan claramente a un banquete festivo. Dichosos los invitados a la cena de la boda del Cordero. No se trata solo de que estamos invitados a esta mesa de la Eucaristía, que ya es mucho, sino a lo que esta mesa prefigura y anticipa, la mesa del banquete celestial, la mesa festiva de bodas en el reino definitivo. Con razón, pedimos a Dios hoy en la oración después de la comunión, después de recibir el alimento de la inmortalidad. Te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Feliz fiesta de Cristo Rey.
Que nos escucha, es tiempo de la catequesis. Adentrémonos en los misterios de la fe para juntos descubrir la belleza e inmensidad de nuestra religión.
Buenos días, Dariel. ¿Listo para preguntar?
Buenos días. Pues sí, siempre listo para aprender. Y relacionado con lo que celebramos hoy, te pregunto, ¿qué es el año litúrgico?
Bien, te respondo. Un año litúrgico es la distribución a lo largo de los 12 meses de los misterios de la vida de Cristo, desde su encarnación, muerte y resurrección, hasta su regreso al final de los tiempos.
¿Y el año litúrgico es igual que el año civil, que comienza en enero y termina en diciembre?
No, no es igual. El año litúrgico inicia aproximadamente los primeros días de diciembre y finaliza el año siguiente, alrededor de los últimos días de noviembre.
¿Y entonces cómo se divide el año litúrgico?
Su división es en algo que se llama tiempo litúrgico. Primero está el tiempo de Adviento, que son las 4 semanas que anteceden al 25 de diciembre. Adviento es un tiempo de alegre espera, previo al nacimiento de Cristo y también de su llegada al fin del mundo. Luego tenemos el tiempo de Navidad, que inicia el 25 de diciembre y termina el 6 de enero, y que, como bien sabemos, nos recuerda el nacimiento de Jesús. Sigue luego de la Navidad el tiempo ordinario, que no recuerda ningún hecho de los misterios centrales de la fe, sino momentos de la vida pública de Jesús, y que nos motiva a encontrar a Dios en las cosas pequeñas, sencillas, cotidianas de la vida.
Ah, ya. ¿Y entonces termina ahí el año litúrgico?
No. Tenemos el tiempo de Cuaresma, que inicia el miércoles de ceniza y concluye el sábado santo. Son 40 días en que hacemos memoria de la crucifixión y muerte de Jesucristo. En los últimos 7 días de la Cuaresma celebramos la Semana Santa. Después llega el tiempo de Pascua, en que recordamos con gran alegría la gloriosa resurrección de Jesús. y luego vuelve el tiempo ordinario hasta los últimos días de noviembre. Y así pasa todos los años.
¡Oh! Ciertamente es interesante cómo la Iglesia distribuye el tiempo para que dure todo el año y el cristiano haga memoria y viva con intensidad los misterios de la fe. Gracias por la explicación. Y a ustedes que nos escuchan, les deseamos un buen domingo.
Sintoniza a través de esta emisora un programa de la Iglesia Católica producido por el Arzobispado de La Habana y transmitido hoy desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio en nuestra capital. Siga con nosotros. Buenos días. Personas llamadas por Dios a consagrarse al servicio de sus hermanos es el joven manzanillero Sergio Daniel Maceo Salcedo. Sergio, buenos días. Bienvenido al programa.
Buenos días, Julio. Gracias por la invitación.
Cuéntanos, Sergio, cómo nace tu vocación, también la decisión de entrar al seminario y luego todo el proceso de la vida seminarística.
Pues yo procedo de una familia creyente, como la gran mayoría de las familias cubanas. Una familia creyente, pero no todos practicantes. Fue a través de mi tía, que vivía conmigo, que comencé a participar de la vida de la Iglesia, primero con el catecismo y, bueno, luego la vida sacramental propiamente, ¿no? Tendría 12 años cuando recibí el bautismo. En ese momento, en mi parroquia, la Purísima Concepción, había un sacerdote misionero colombiano, el padre Bernardo Naranjo, cuyo ejemplo creo que fue el primer instrumento de Dios para hacerme cuestionar si esa era mi vocación, ¿no?, mi llamada. Yo veía su dedicación, su entrega para con todos, especialmente siendo un sacerdote ya bastante mayor. Y yo decía, yo quiero ser como este hombre, ¿no?, como este sacerdote. Pero luego, bueno, vino la secundaria, después el preuniversitario, y aquella idea de ser sacerdote pasó a un segundo plano, un segundo o tercer plano. Ya estando en 12 grados, estaba en mi parroquia para aquel entonces el responsable de vocaciones de la diócesis, que era también un manzanillero, el padre Manuel González. Y con él comencé un proceso ya de discernimiento, de acompañamiento, también en el grupo vocacional de mi diócesis. Comencé, pues bueno, seguí por varios años este acompañamiento. Comencé la carrera de medicina, pero sentía que aquello no me llenaba del todo. Sentía que Dios me llamaba a entregarme a Él y a los demás de una manera diferente. Y bueno, así es como terminé finalmente la carrera en el verano del 2017. Me gradué de médico y para mí sentía que era el momento de tomar la decisión, ¿no? Si finalmente continuaba por aquí o entraba al seminario. Y bueno, aquí estoy en el seminario 8 años después. La dinámica de la vida del seminario supuso también un cambio fuerte. Otro ritmo de vida, una vida de oración y sacramental también mucho más intensa. Convivir con otros seminaristas a quienes no conocía, o sea, que veía por primera vez. En una realidad también, un ambiente eclesial diferente. Mi primera etapa de seminario fue en la arquidiócesis de Santiago de Cuba, seminario San Basilio Magno. O sea, eran muchas cosas nuevas o todo nuevo para mí. Y eso también supuso un cambio bastante fuerte. Pero bueno, poco a poco, también con la ayuda de los formadores y con la ayuda de mis hermanos también de seminario, fui entrando en esta dinámica propia del seminario. Y también fui descubriendo que los otros, estos nuevos seminaristas que no conocía, eran también instrumentos de Dios en mi vida, ¿no? Así lo fui experimentando. En los momentos también de dificultad, de momentos duros también de la vocación, de cuestionarse si realmente esto era lo que Dios quería para mí o no. También la cercanía de los hermanos, la cercanía de personas de la comunidad me ayudó muchísimo. La oración también de las personas, saber que había personas que rezaban por mí, no solo en la diócesis de Santiago de Cuba, sino también en mi diócesis de origen. Y al terminar mi etapa discipular en Santiago de Cuba, pues bueno, comencé esta etapa configurativa aquí en La Habana, en el Seminario San Carlos, que ha sido también una gran riqueza, ahora con seminaristas de todo el país, y no solo del Oriente, sino de todo el país, viviendo esta experiencia también como una gran familia, ¿no?, que es el seminario. No solamente los seminaristas, sino también los trabajadores, los profesores, los lugares, las personas de las distintas comunidades a las cuales vamos de pastoral. Todo eso me ha ido enriqueciendo a lo largo de estos 8 años de formación. Porque finalmente el sacerdote o el candidato al sacerdocio creo que no se forma para sí mismo, sino que se forma al final para ser enviado, ¿no?, a un pueblo, este pueblo cubano, que tanto necesita de sacerdotes también y sacerdotes santos.
Gracias, Sergio, por compartirnos tu experiencia, contándonos parte de tu vida en el seminario. Que Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a feliz término. Confiando en que Dios siempre nos escucha, pongamos en sus manos nuestras peticiones.
Cristo Rey y Salvador nuestro,
condúcenos siempre hacia buenos pastos.
Danos la gracia de ponerte siempre en el centro de nuestra vida,
para que no honremos a falsos dioses como el placer, el poder y nuestros caprichos.
Concédenos el trabajar todos juntos, poniendo los dones que nos has dado en favor de los demás,
para seguir construyendo tu reino de paz, de justicia, de servicio, de libertad, misericordia y amor.
Consuela a los afectados por los eventos climatológicos de semanas anteriores,
y danos un corazón generoso para compartir lo que tenemos con aquel que sufre.
Será nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás toda la vida, trabajaremos con gran fe en realizar y ver cumplida la gran promesa. Reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Esta casa y población, ten compasión del que te implora y acude a ti en la aflicción.
Agradecemos su amable sintonía durante esta casi media hora de transmisión.
Y le invitamos a que cada domingo escuche este espacio preparado desde el Arzobispado de La Habana, transmitido hoy desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio.
¡Feliz domingo y que Dios le bendiga!
Reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación.